MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Muchas gracias que nos acompañan esta noche a través de su radio, en sus aparatos de celulares, en sus computadoras, en sus automóviles. Muchísimas gracias. Hoy es el inicio de semana, es una semana muy intensa en todos los sentidos, incluso hasta los sentidos de salud, donde se están incrementando los casos de COVID-19 y la Ciudad de México, como el área metropolitana, toda la megalópolis está siendo afectada, pues por esto de las giras y de las fiestas de la Semana Santa, hay un repunte hasta de un 4% en el número de casos. Pero en fin, hay que cuidarnos, no hay de otra. En los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, me acompañan Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, querido hermano? Perdón, todavía no está Javier Lozano. Bueno, en unos segundos más, yo creo que ya lo tenemos en la línea. Bueno, y también se encuentra Bernardo Sebastián. Tampoco fue, perdón, ahora sí no le atiné ni a ninguno, así son las cosas, pero en fin, así son las cosas. Bueno, analizaremos y discutiremos, escuchen, otro ángulo de la noticia, y para ello platicaremos con Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, y, pese al discurso, sigue el desabasto de medicinas. Sobre el riesgo real a la democracia mexicana, una democracia imperfecta, sí, definitivamente, que quieren convertir en un servicio del partido en el poder. Platicaremos con Rodrigo Castro Cornejo, investigador del estudio de estudios políticos del CIDE. Los reporteros de MBC Noticia hacen a diario un bosquejo de la historia. Ernestina Álvarez. El INE ordenó al presidente López Obrador abstenerse de promover la propaganda gubernamental.
Víctor, un saludo para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que el INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de promover propaganda gubernamental en la conferencia matutina, como ocurrió el pasado 16 de abril, cuando difundió acciones y presuntos logros de gobierno al presumir la entrega de programas sociales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y este lunes hizo referencia a encuestas electorales que involucran a su partido, hechos que podrían incidir en los comicios. En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el consejero Ciro Murayama señaló que se conceden las medidas cautelares y la tutela preventiva solicitadas por el PRD, Movimiento Ciudadano y Dos Ciudadanos, porque las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal podrían afectar la neutralidad, imparcialidad y equidad de las campañas electorales. Y también piden a Presidencia que retire de todas las redes sociales y de la plataforma YouTube la conferencia matutina del 16 de abril. Hasta aquí el reporte.
Wow, pues es bastante, bastante lo que está pidiendo el presidente de la República. Las cosas parece ser que no están nada fácil. Pero pues, de modo, así son las cosas. Y la ley es la ley, que es uno de los aspectos que debe siempre tomarse en cuenta. La ley es la ley, y la ley está hecha para aplicarse. No es para que lo pongamos a ver si la gente lo quiere hacer. A ver, la ley establece pagar impuestos. ¿Vamos a ponerlo en duda para que se paguen los impuestos? Pues claro que no. Las cosas son diferentes, enteramente distintas, y eso hay que tomar siempre el realismo. La ley debe aplicarse, sea el presidente de la República o sea el más humilde de todos los ciudadanos en el país. Eso no se debe estar nunca en duda. Y por otra parte, es fundamental que nosotros los mexicanos veamos que precisamente no nada más es el presidente de la República el que debe abstenerse, sino todos los gobernadores, independientemente del partido político al que ellos hayan llegado al poder. Sus campañas o sus propagandas, sus campañas gubernamentales deben suspenderse, sobre todo en los estados donde hay, pues en todos los estados, porque en todos los estados van a haber elecciones. Así que, pues ni modo, así debe de ser. En todos los estados deben suspenderse campañas gubernamentales. Eso de que, pues miren, acabamos de construir tantos kilómetros de carreteras. Pues no. Oigan, pero vamos a hacer esto, aquello. Ya estás con nosotros. Qué bueno. Muchas gracias, mi querido Bernardo Sebastián. Muy buenas noches.
Sí, y precisamente esto de las giras, las presentaciones, todas estas actividades que tienen los gobernadores y presidentes municipales también, afectan de una manera positiva y a favor de sus partidos. Tenemos que evitar que esto pase, y no solamente desde la mañanera, también desde las actividades que tienen los mismos gobernadores y los incluso los ayuntamientos, porque en los ayuntamientos uno va a hacer trámites y ahí ve la bandera, y ve la cara del partido, ve la cara del candidato que están postulando. Entonces yo creo que ahí también tienen que ser muy objetivos y tienen que tener mucho cuidado, porque esto, pues esto a la gente la satura también, y no dan propuestas, como siempre hemos dicho, no dan propuestas y nada más nos pone una cara de una persona.
Ese es el asunto, de que siempre cuando quieren el voto, tocan la puerta y dicen, oiga, quiero su voto, y le prometo, ay, bueno, hasta las perlas de la Virgen. Pero a la hora de, después de que se terminan las campañas, todavía ni llegan las elecciones y desaparecen, se esfuman estos políticos. Y después, otros 3 años que quieren la reelección o quieren otra chamba superior que les deje más lana, eso sí, ahí están, pero puestísimos otra vez para tocar la puerta y hacer promesas. Eso es lo que no se vale, eso es lo que es un grave error, eso es lo que todos los mexicanos ya estamos hartos, ya estamos cansados de que nos lleguen siempre a dorarnos la píldora. Ya párele, políticos. Y eso de que me llegues con tu botecito para la leche liconza, no. ¿Sabes? Si tú me estás escuchando y te llegan con un regalo, agárralo, sí, porque de todos modos se lo van a gastar estos, ¿eh? Agárralo y vota por el partido que tú creas que es el mejor partido, el que va a defender tus intereses, el que no va a llegar con demagogia y aquel que no te va a traicionar, porque ya hemos visto que los políticos llegan, y eso sí, cómo les gusta traicionar sobre todo a los electores. Nora Bucio, ¿qué fue lo que respondió Morena?
Víctor, te saludo con gusto y te comento que el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó a los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de querer silenciar al presidente Andrés Manuel López Obrador y de censurarlo. En sus redes sociales, el político aseguró que para el Instituto Nacional Electoral no es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada, sino que ahora aplican medidas de censura contra el mandatario federal, lo que dijo es una prueba más de su parcialidad y le hacen el trabajo sucio al PRIAN. Lo anterior como respuesta al llamado del órgano electoral, quien ordenó al presidente López Obrador a que se abstenga de promover propaganda gubernamental durante las conferencias matutinas. Víctor, la información.
Nora, te agradezco mucho. Nora Bucio. Y miren, estos van a hacerle el favor al PRIAN. Y cuando ellos eran oposición y cuando estaba el PAN o el PRI en el poder, eso sí, que no tenga que decir ni una sola palabra, porque pues casi es tocarle, pues darle un beso al diablo. No, ¿sabes lo que pasa? Es que mientras las normas son para beneficio de los que están en el poder, ¡ay, caray! El INE es lo peor de lo peor en el planeta. Ah, pero si de pronto estamos viendo que ellos son oposición, el INE se convierte como el árbitro en los partidos de fútbol, y esos que son muy apasionantes, pues siempre es el malo. No, ya basta, las reglas están bien escritas, y las reglas las pusieron todos los partidos políticos. Este país ha dominado y ha sido gobernado por esos partidos políticos, porque son los que colocan a nuestros diputados, senadores, y al mismo presidente de la República. No nos hagamos, por favor, ellos hacen las reglas y después las quieren violar. Eso no se vale, la verdad no se vale. Ya los mexicanos necesitamos políticos maduros, no aquellos que digan, ¿saben qué? Pues estas reglas no me gustan, y pues no me gustan, y como no me gustan, no las voy a aplicar. No, vamos a aplicarlas. Está la ley, y la ley es para cumplirse, y que no se nos olvide a la clase política, la ley se cumple, no es para andar jugando. Sí, Bernardo.
Para cumplirse y por las instituciones que las hagan cumplir. Necesitamos también que las instituciones no se dejen intimidar, no se dejen amedrentar y mucho menos se vayan a corromper. Esto que están haciendo de acusar a los consejeros directamente es como decirles, es como incitarlos y es como pedirles que cambien todo, porque si no, van contra ellos. Hemos visto mucho el ataque que no es verbal, pero sí es un ataque mediático, y desafortunadamente en esto la gente sí le tiene miedo, porque no es solamente lo que pase de hoy, es lo que pase después con su familia, con los seres queridos, y es lo que puede ser unas personas que se la creen. Desafortunadamente eso es lo más drástico en este país, que hay muchos que se la creen y lo toman muy personal.
Sí, mira, pues yo veo muchos, miren, un par de veces y se los digo, en una ocasión iba yo saliendo de un programa de radio, después de mis comentarios, y llego yo a más bien del programa de televisión, no era de radio, y entro yo a un Sambor que está enfrente de esa estación, y pues una señora muy, muy agresiva me dice, oye, Víctor, pues piensas que te van a decir algo agradable. No, me empezó a decir mil cosas horrendas, y pues lo único que hace uno es pues darle la espalda y seguir caminando. En eso, pues la gente de seguridad del Sambors pues se dieron cuenta de las cosas y pues la frenaron a la señora. Yo tuve que salir para evitar cualquier cosa y enfrentamientos, que nunca es bueno, pues tuve que salir por la puerta trasera. Qué pena, ¿no? Tener que salir por la puerta trasera. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentarte, sobre todo con una señora, pues eran unas señoras ya mayores. Miren, todo esto, y es porque se creen del discurso de los políticos, se lo creen de veras, y de pronto se apasionan. Sí, sí nos apasionamos cuando nos dicen de que las cosas van a mejorar y nos lo prometen, pero pues ya, por más que quieran, miren, llegaron los panistas y lo prometieron para quitar a los priistas. Después llegaron otra vez los priistas para quitar a los panistas, y últimamente vienen los morenistas para quitar a los otros dos. ¿Y saben algo? No ha cambiado nada. Incluso día a día, de que pasa un sexenio y pasa el otro, nos vemos cada día más deteriorada nuestra situación económica, que a mí es lo que más me interesa, la verdad. Y la política y social también, pero pues miren, la economía, eso se refleja en el bolsillo del pantalón. Y saben algo, cuando está vacío se siente mal. Cuando no hay para comer, para llevar a comer a tus hijos, se siente mal. Cuando no hay empleo, se siente mal. No es que me lleguen a regalar dinero, lo que necesitamos es ganárnoslo y ganárnoslo bien. Pero en fin, así se dan las cosas, y esto es lo que no han entendido nuestra clase política. Pero en fin, eso es lo que dice Morena, pues ahí está lo que dice Morena, para que después ande diciendo que nosotros no le damos también entrada y cabida a sus comentarios. René Cruz, pues liberaron a Alonso Ancira a cambio nada más de la friolera de más de 4,500 millones de pesos. ¡Wow! René Cruz.
Víctor, muy buenas noches. A dos meses de que llegó a nuestro país extraditado de España, el empresario Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos llegaron a un acuerdo, tras lo cual la Fiscalía General de la República suspendió el proceso penal que se inició en su contra por lavado de dinero relacionado con la compra de la planta de agronitrogenados. Con ello, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la libertad del exdueño de Altos Hornos de México, quien abandonó el reclusorio norte a las 19:30 horas de este día. Sonriendo y con un puro en la mano, el empresario abordó su camioneta Mercedes-Benz color negro y, sin hacer declaraciones, se retiró del centro penitenciario. En entrevista, Antonio Frank, abogado de Ancira Elizondo, destacó que su cliente se comprometió a pagar $216,664,000 durante los próximos dos años, para lo cual dejó en garantía 50 propiedades. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René Cruz. 50 propiedades deja de garantía porque se lo dejaron en pago chiquito, ¿sí? En 4 mensualidades. En 4 pagos, porque ni siquiera son mensualidades, porque le dan todavía esa libertad de poder pagar cuando pues él tenga la lana. Porque pues ya saben, ¿no? Miren, aquí hay un asunto. Yo no sé si
porque sea culpable. Porque se merece la confianza del mexicano.
Sí, pero ¿sabes algo? Yo no estoy seguro si ahora sí me quedó la duda, ¿es culpable o no es culpable? Entonces se paga la lana, se devuelve la copa y se acabó el pleito. Bueno, pues yo la verdad no quiero. Mire, yo no quiero que se quede en la cárcel. Así no debe funcionar. Pero yo no quiero que Alonso Ancira se quede en la cárcel, porque además yo pienso que es mejor que pague el dinero. ¿Para qué? Pues para que resarza el daño, para que cubra el daño. ¿Para qué lo queremos en la cárcel? ¿Cuánto es un costo también para toda la sociedad? Pero si es que es culpable, ¿eh? Y si no es culpable, entonces ya se llegó ahí a una negociación muy extraña. Son muchas cosas que quedan en el aire. La información sigue siendo vaga. No sabemos bien a bien qué pasó con Alonso Ancira. Que nos diga la Fiscalía General de la República, que nada más se dedica el maestro Gertz Manero, al cual pues yo le tengo un gran reconocimiento como abogado, pero nada más se dedica a mandar a su jefe de prensa, mándale ahí el boletín a Sánchez Baños para que nos diga, para que él diga qué fue lo que pasó, que es nuestra versión. No, pues yo lo que quiero son preguntas, hacerle preguntas y preguntas inteligentes y jurídicas. ¿Por qué razón el señor Alonso Ancira, con otros casos también, ¿no? ¿Por qué el señor Alonso Ancira pues fue liberado? ¿Por qué? Si hubo delito, se le acusaba de lavado de dinero, y supuestamente la acusación de lavado de dinero no tiene derecho a fianza, y es más, no se puede perdonar, en pocas palabras. Bueno, el juez que ya nada más llegó a la Procuraduría General de la República y se desistió porque le entró con 4,000 millones de pesos. ¿Cuántos culpables están en la cárcel? Bueno, que no tienen ni 400 pesos para pagar la fianza. Esas son las cuestiones que se llaman la atención, en donde la injusticia, ¿para quién? Para quien tiene 4,000 millones de pesos para pagar una fianza, pues sí se aplica, y para los que no, pues no, como dice el filósofo de Güemes.
No, la verdad, tenemos que entender y tenemos que verlo desde el punto de vista muy práctico y económico. Uh-huh. ¿De dónde salieron esos 4,000 millones de pesos?
Bueno, pues él es un agente.
Está viendo un problema de este lavado de dinero que tuvo en el sitio de yo.
Bueno, te voy a platicar qué es lo que pasó con Alonso Ancira. Alonso Ancira es un empresario de Coahuila que tiene muchos años. Él es dueño de Altos Hornos de México. Altos Hornos de México, en todo este panorama, compró una empresa de fertilizantes. Más bien, tenía una empresa de fertilizantes que se la vende a Pemex, que era pura porquería, era puro fierro viejo, de acuerdo a lo que nos está diciendo la Fiscalía General de la República y el gobierno actual. Dicen, ¿sabe qué? Fueron los fierros viejos, los vendió en 215 millones de dólares. Se la vendió a Pemex. Esto fue en el sexenio anterior, si mal no recuerdo, fue en el anterior, por el 2015 aproximadamente. Bueno, el asunto es que después de esto, esa planta ya no servía para nada y no le metió dinero Pemex. O sea, quien pagó el dinero fue Pemex, que siempre era una práctica muy común, y de donde llegaban y te vendían cualquier cosa y todo a sobreprecio. Y esta ocasión, fierro viejo, pues a súper sobreprecio. Bueno, esta fábrica de fertilizantes, que pues aparentemente sí funciona de acuerdo al dicho de Alonso Ancire, y dicho de acuerdo a lo dicho por Petróleos Mexicanos, dice que no. Todo esto nos lleva, dicen, bueno, ¿qué es lo que ocurrió alrededor de todo ello? ¿Alonso Ancira tiene estos 4,000 millones de pesos? Sí, sí los tiene tranquilamente, vende sus casitas, viene algunas propiedades de México en Estados Unidos y en Europa, y sí los tiene, fundamentalmente en España. Pero eso no es el problema, si los tiene o no los tiene. El asunto es que, ¿qué pasó con esta operación? ¿Es correcto lo que ocurrió? ¿Es correcta la decisión que tomó la Fiscalía General de la República en no esperarse nada más? Dice, bueno, sí hubo lavado de dinero, el otro lo reconoció y pagó, devolvió la copa y ya se acabó. O bien, simplemente no era culpable y de alguna manera, teniéndolo en la cárcel, pues le sacaron 4,000 millones de pesos. Es lo que yo no puedo entender, o sea, quiero que me lo expliquen, o sea, nada más quiero que me lo expliquen como un mexicano común y corriente, qué fue lo que pasó, porque estamos hablando de una cantidad de 4,000 millones de pesos, no es nada tranquilo. Y como tú dices, Bernardo, ¿dónde estaba ese dinero? Pues era dinero de él, es dinero de él, y ahora tiene que vender propiedades. Yo no sé si va a sacrificar Altos Hornos, qué es lo que va a pasar, porque sí merecen, tanto los trabajadores de Altos Hornos y otras empresas, merecen, como todos los mexicanos,
¿dónde
explicaciones
va a acabar ese dinero? Porque si tiene que caer como tipo fianza, tendría que llegar de alguna manera al sistema judicial. ¿Ese dinero cómo va a acabar? ¿Dónde se va a emplear? Porque es mucho dinero también, Víctor, y no creo que vayan a mejorar los ministerios públicos con él. No, la verdad, no creo que tengan.
¿Quién se va a quedar con ese dinero? Es lo único también. ¿Quién se va a quedar? ¿Van a resarcir el daño a Petróleos Mexicanos? ¿Se los van a devolver a Petróleos Mexicanos? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con esos 4,000 millones de pesos? Repito, no es asunto menor. 4,000 millones, son 4,500 millones de pesos. Poquito más, poquito menos. ¿Por qué? Porque la operación se hizo en dólares. Así de fácil. Nada más que me platiquen. Nada más queremos explicaciones. No queremos otra cosa. Ni queremos linchamientos, ni queremos que el señor tenga que ir a la cárcel. No, 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 no. Nada más explicaciones, y la explicación la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Rocío Méndez, La Mañanera.
Gracias, Víctor. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su aval a la ampliación del mandato por 2 años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.
Están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial. No pueden haber jueces, ni magistrados, ni ministros. Están al servicio de los potentados. Estamos aquí para transformar. Claro, si la Cámara de Diputados decide que no, pues se tiene que acatar el resultado.
El presidente López Obrador insistió que se ha politizado el caso de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a llegar a la gubernatura del estado de Guerrero como candidato de Morena.
Está en manos del tribunal, es un asunto que se politizó, hay elecciones. El actor principal o acusado es candidato a gobernador. Que acusen a la autoridad que no actuó. pero que no haya linchamientos públicos. ¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos? Vamos a esperar todavía, no nos adelantemos. Está en el tribunal el caso. Van a resolver, si no en esta semana, en la otra, tienen que resolver. Vamos a esperar.
Finalmente, el presidente López Obrador habló de su reunión este fin de semana con el empresario Carlos Slim, quien también participa en la construcción del Tren Maya.
Carlos Slim es un empresario con dimensión social. Carlos Slim es muy institucional, respetuoso. Cree en el país, está invirtiendo en México y pues no va a tener ningún obstáculo, porque lo que necesitamos es que haya inversión en el país, porque si hay inversión hay empleos, hay paz, hay el compromiso de que va a seguir invirtiendo. Llevamos muy buena relación, además platicamos del post-COVID, estamos bien, vamos saliendo. Me presumía de que tenía más edad y que había salido pronto. Sí, pero lo tuvieron que internar, fue al hospital y yo salí aquí.
Es la información al momento.
Muchas gracias, Rocío Méndez. Pásala muy bien. Rápidamente, además, les comento dos cosas. Uno, habla de delitos. El único delito que se ha mencionado y se ha acusado a Félix Salgado Macedonio se llama el de violación, y fue una violación a una mujer. Dos, ningún otro es delito, lo que si no presentó los gastos de campaña, todo eso son faltas administrativas, y como faltas administrativas no merece cárcel, los delitos son punibles. Esto, un abogado es el que se los puede explicar más a los políticos. Y dos, el otro tema, de Carlos Slim. Carlos Slim definitivamente es un empresario de excepción en el país. Es uno de los empresarios de más, voy a decirle, sentimiento nacionalista que existe en México. Y me consta, las veces que he platicado con él o con sus hijos, son personajes sui generis que saben perfectamente, pero perfectamente, cuáles son las dimensiones y las necesidades de nuestro país. Y eso es muy importante. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Rápidamente les comento, una fuerte balacera se desató en Chapalita, una colonia de Guadalajara, Jalisco, en donde fueron detenidos más de 30 secuestradores. Imaginen ustedes, 30 secuestradores, y liberaron a 6 plagiarios, o aparentemente una persona que estaba maniatada, muerta en esa casa, pues parece ser que era una de las víctimas de secuestro. En el enfrentamiento murieron 3 personas. O sea, estamos viendo bandas, pero bandonononones. O sea, ya Alibaba que palidece ante este tipo de grupos delictivos. Impresionante. Pero qué bueno que ya están tras las rejas y no los vaya a soltar un juez. Se esperan miles de amparos contra la decisión del ejecutivo, del legislativo, de entregar datos biométricos en los registros de líneas telefónicas. Y rápidamente también les comento dos cosas, ¿no? Que las comisiones de energía y estudios legislativos del Senado avalaron la minuta de la Cámara de Diputados para reformar la ley de hidrocarburos. O sea, no le quitaron ni una coma, ni una coma, por la vía fast track, porque es una orden desde arriba, y los empleados, perdón, nuestros legisladores de Morena, los empleados del Ejecutivo, dijeron ni una coma, porque esa es la orden, y no se le movió ni una coma. Entonces ya se espera que pues ya por mayoría de votos pues sea también aprobado esto. Y una encuesta, una breve encuesta que está en nuestras redes sociales, en BSB en MBS y arroba B Sánchez B de Twitter. ¿Crees que sirven las conferencias vespertinas de Hugo López Gatell para frenar la pandemia en México? ¿Sí, no o no sé? Esperamos tu votación. Y miren, ya está con nosotros por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo a Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente para mí. Oye, yo sigo viendo, por más que el rollo gubernamental y muchas cosas, yo sigo viendo a desabasto en las instituciones públicas de salud de medicamentos. Pero sobre todo estoy viendo los aquellos que son de, no sé cómo les puedan llamar, pero son para personas que sufren cáncer, para los que sufren pues muchísimo otro tipo de afectaciones a la salud, pero cuyos medicamentos son muy caros. casos concretos, yo sé de 3 casos de personas que tienen cáncer y que no les han surtido su medicina, y que cada uno de estos medicamentos cuesta en una farmacia pues alrededor de entre 10 y hasta 50 mil pesos. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de todo ello, Juan?
Pues mira, Víctor, lo que sucede es que el proceso de compras consolidadas es un proceso que le encargó el Insabi a UNOPS, y el proceso viene muy retrasado. Debieron de haber concluido este proceso en diciembre para empezar a entregar en enero. Al día de hoy todavía no concluyen, y esto es para los medicamentos para el 2021. Supuestamente el día 15 de abril iban a dar el fallo, no lo han dado. Anunciaron que iba a haber una reunión informativa la semana pasada, la pasaron para esta, y esta la volvieron a posponer indefinidamente.
Entonces, indefinidamente.
El proceso de compras públicas está muy retrasado, y esto ha generado un gran desequilibrio en el mercado, un desorden tremendo, donde hay una falta efectivamente de medicamentos de todo tipo, no solamente los más delicados para las enfermedades crónico-degenerativas, sino en general hay un desabasto. Y lamentablemente la falta de medicamentos en los centros de salud públicos pues también genera un efecto dominó donde impacta también al mercado privado. Entonces, hay incluso medicamentos que no se pueden conseguir ahorita en las farmacias que antes se conseguían habitualmente.
O sea, estamos hablando que, ¿qué le puedo yo decir a estos 3 amigos que tienen problemas para sus medicamentos? Pues que, ni modo, tienen que aguantarse. Porque, pues el chiste negro que dice, pues te vas a morir, compadre.
Pues el tema es que no existen los medicamentos, digo, no están, y no hay, y el medicamento, algo que hemos explicado muchísimo, es que se requiere planeación para fabricar un medicamento. No se tienen en los anaqueles de los laboratorios, es sobrepedido. Y en un momento dado un laboratorio no va a fabricar medicamentos para ver si le compran o no le compran. Entonces todo es un proceso de planeación. Y no solamente en el caso de México, en todo el mundo. Y lo que ha pasado también es que en muchos países, productos que se importan a México, se ha restringido la exportación de otros países a México porque tienen como prioridad cubrir su demanda interna. Entonces, sí hay un tema que se está agudizando, y pues yo creo que esto obedece fundamentalmente a que las compras públicas se han hecho de manera lenta y de manera desordenada.
Bernardo Sebastián.
Aquí Bernardo Sebastián. Y bueno, lo más importante de estos medicamentos supongo que son las sales y todo esto que se genera alrededor del medicamento. Los costos también van conforme a la libre oferta y demanda. ¿Hay alguna regulación o tienen algún límite los privados que lleguen a traer estos medicamentos? O sea, que lleguen no. ellos a importarlos, ellos podrían vender. O sea, porque estamos viendo que hay medicamentos que están incrementando también muchos sus valores. ¿Hay algo en el que pudiéramos acudir a los mexicanos para decir que no incrementaran ese valor?
Bueno, de alguna manera los medicamentos que hay no han sufrido un precio por esta sobreoferta, ¿no? Se están vendiendo al valor de mercado. El problema es que no hay medicamentos que no se consiguen, y ese es el tema más delicado, ¿no? Ahora hay medicamentos que sí han ido subiendo de precio, los medicamentos de patente, esos se incrementan constantemente, y por eso es muy importante que dentro del ciclo de lo que es el ecosistema de los medicamentos, un medicamento una vez que vence su patente pues se pueda convertir en genérico, y en ese momento baja el precio del medicamento hasta en un 70%. Pero ahorita el tema es abasto, y ahí es donde yo creo que todos tenemos que, cada quien que ponga lo que pueda de su parte, ¿verdad? Los laboratorios mexicanos somos parte de la solución, queremos apoyar, pero tiene que haber planeación y tiene que participar todos de manera conjunta para, primero, solucionar el tema inmediato, que es un tema preocupante, y por otro lado también pensar hacia futuro cómo va a venir el tema de abasto de medicamentos para los próximos años, porque si no hay planeación no se puede conseguir ni materia prima, ni se pueden fabricar, ni se puede importar, en fin, es una situación pues alarmante.
Ahora, pero para los laboratorios mexicanos la situación sigue siendo muy... Hemos platicado varias veces, Juan, y pues la situación es muy complicada también para los mismos laboratorios, porque pues no tienen nivel de competencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera le están dando preferencia a los laboratorios internacionales.
Así es, y muchas veces, ahora lo que ha pasado también es que de repente voltean y hay compras directas que se están haciendo donde pueden, afuera y adentro. Pero el tema es que los laboratorios no pueden fabricar si no tienen una orden de compra, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y de repente pues, ha habido llamadas, porque ahorita Insabi ya dio luz verde para que compren directamente algunas instituciones como es el ISSSTE, el Seguro Social, y de repente piden urgentemente un medicamento, pero no lo tienen a la mano, y no es que no lo quieran vender, al contrario, quieren vender, pero si no lo tienen, pues no lo pueden generar de un día para otro.
Bueno, pues entonces los dejan amarrados, atados a la empresa, a la industria mexicana de las medicinas. Bueno, mi querido Juan, pues te agradezco muchísimo que ya nos hayas acompañado esta noche y esperemos que esta situación mejore. ¿Por qué? Porque están de por medio los empleos de miles de mexicanos.
Así es, los empleos y lo más importante es la salud de los mexicanos, y nosotros estamos listos para apoyar y a ayudar a este tema tan importante y tan sensible.
Así es, qué pena. Pues Juan, pasa excelente noche.
Gracias, Víctor. Muy buena noche a ti y a todo tu audiencia.
Muchas gracias. Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Y estos son los indicadores bursátiles, Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este lunes la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.34%. La acción ganadora fue Protic 1 con 5.08%. La perdedora Urbi con 5.92%. El Dow Jones cayó 0.36%. La mezcla mexicana de exportación recuperó 0.34% y se vende en $61.24 por barril. El dólar perdió 11 centavos y cotiza hasta en 20.44 pesos, mientras que el euro se ubica en los 24.37. Asia amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón retrocede 1.75%. El Kospi de Corea avanza 0.39%. Y el Hang Seng de Hong Kong cae 0.52%. Gracias, Víctor. Excelente noche.
Te agradezco mucho, Fernando. Pásala muy bien. Y ahora vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano concluye en su mejor nivel desde enero pasado y acumula su sexto avance consecutivo para cerrar alrededor de los 19.80 por dólar spot. La apreciación de la moneda es resultado directo de un debilitamiento del dólar frente a las principales divisas del mundo. Aunque las referencias en la sesión de hoy fueron escasas, los operadores siguen siendo muy optimistas en el comportamiento de los activos de mayor riesgo a nivel global, debido a que unos datos económicos evidencian una recuperación en forma de boom económico, principalmente en Estados Unidos y China. Los últimos datos laborales, las lecturas de confianza empresarial, las ventas de minoristas apuntan a una fuerte recuperación económica en Estados Unidos. Sin embargo, hay que hacer notar que aunque consideramos que esta racha positiva en los mercados se pueda ampliar por más días o semanas, los riesgos de corrección se mantienen latentes. El mercado le está dando mucho más peso al sentimiento de los inversionistas que a los fundamentos, que todavía son muy inciertos ante la pandemia. Así, la impresión de que la recuperación económica global no llevará a Estados Unidos a un sobrecalentamiento rápido en los próximos meses o a un descontrol en la inflación puede cambiar muy rápido con los siguientes datos, provocando que el optimismo hacia activos considerados de mayor riesgo se revierta. Con esto, el escenario sigue planteando múltiples riesgos, tanto externos como internos, que probablemente resultarán en una mala racha de los mercados en las próximas semanas. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió cerca de 1.3% en línea con sus pares estadounidenses, lo que representa una toma de utilidades después de las fuertes ganancias de los últimos días. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúan con nosotros. Este es el parte de guerra de México y el mundo contra el COVID. Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,306,910 contagios acumulados y 212,466 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 1,308 nuevos contagios y 127 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 14,368,074 vacunas, un promedio diario de 123,862 inmunizaciones. En el frente internacional, 141,786 36.000 contagios y 3.026.516 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.21%. De cada 1.000, 92 mueren.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Rodrigo Castro Cornejo, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CIDE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, estamos viendo una lucha que hay en estos momentos entre el INE, más bien que Morena quiere atacar el INE, desde las mañaneras atacan al INE. ¿Qué es lo que está buscando realmente Morena y concretamente el presidente de la República al atacar constante y sistemáticamente al Instituto Nacional Electoral?
Es una muy buena pregunta. ¿Qué quiere Morena? ¿Qué quiere el grupo parlamentario? ¿Qué quiere el presidente? Uno pensaría que, digo, no nos lo han dicho claramente, ¿para qué quieren, por ejemplo, reformar al INE o hacer una reforma electoral? No nos han dicho hasta ahora. Lo que pareciera es simplemente quieren debilitar un poco al árbitro electoral. Creo que la ley es muy clara, por ejemplo, en el caso de Salgado Macedonio. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos de una precampaña, sabemos cuál es la sanción, que simplemente no podrá ser registrado. Pero pareciera que el grupo parlamentario de Morena quiere aprovechar este caso un poco para generar un debate político sobre el INE, sobre la existencia como tal, como árbitro electoral.
Lo que vemos también es que, como tú dices, el debilitamiento. Vamos a ver cuánto podemos debilitarlo. Pero en último de los casos, la finalidad, ¿no crees que pueda ser el de plano ya quitar el INE y para que ellos puedan tener el control de las elecciones, el control político y el control de todo?
Exacto, creo que todos intuimos que por ahí va. Las reformas electorales en México normalmente ha sido para democratizar más al país, normalmente es para canalizar demandas de la oposición desde los 90s, 2000s, etcétera, incluso para canalizar demandas de López Obrador después de 2006. Por primera vez sería algo inusitado que una reforma electoral quisiera canalizar las demandas del partido en el gobierno. Eso es totalmente inusitado en la historia de México.
Cierto.
Normalmente el objetivo de las reformas electorales es para democratizar aún más este país, el sistema de partidos, etcétera. Entonces, si el gobierno quiere patrocinar una reforma electoral, pareciera que los objetivos son bastante distintos. Sería limitar la independencia del INE, sería debilitar al árbitro electoral, que debilitar su capacidad de fiscalización. Ese pareciera que es lo que quieren. No nos lo han dicho claramente, pero bueno, creo que la intuición es que por ahí va un poco esa intención de reforma.
Así es, Rodrigo. Bernardo Sebastián.
Buenas noches, aquí Bernardo Sebastián. Y que esto fuera en el plan o en una estrategia a futuro, debido a que vemos que no solamente se está buscando en estas elecciones intermedias recuperar lo que sería la mayoría en las cámaras, sino que estamos buscando o están esperando tener una continuidad presidencial. Con esta supuesta reforma o con todos estos actos, por ejemplo, de Salvador Macedonio, ¿puede sentar precedentes de acción para diferentes o sucesivas reformas para ir encaminando o ir armando una estrategia más elaborada?
Esa es un poco la pregunta. Sabemos que ahorita es Salgado Macedonio el caso, que es muy popular en la agenda pública, pero ¿qué va a querer hacer el presidente después de la elección? Cuando seguramente ya va a mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, sí. Va a seguir teniendo una capacidad de negociación muy fuerte en el Senado, va a tener muchas gubernaturas, va a tener muchas legislaturas locales. O sea, el presidente después de junio va a tener mucho más poder que ahorita. Entonces, ¿para qué va a querer ese poder? Esa es la pregunta. Sí, de verdad, la intuición es que potencialmente quisiera una reforma electoral o una reforma mucho más constitucional, mucho más de largo alcance para cambiar las reglas del juego de las instituciones electorales y minar esa independencia que nos ha costado muchísimo trabajo en este país construir. Si esa es la intención, creo que es una pésima señal. Y dos, por eso es tan importante la elección de junio, para ver si hay un contrapeso en las cámaras o simplemente se va a mantener esa hegemonía o esa mayoría, esa capacidad de influencia del presidente.
Pues yo creo que esa es la clave, precisamente las elecciones del próximo 6 de junio, para saber pues hacia dónde podemos lograr esos equilibrios. ¿Tú los ves factibles? Porque estamos viendo que los partidos satélites de Morena son muchísimos.
Exacto. Y van a, seguramente, las encuestas Tuve una mesa de encuestadores en el CIDE hace unos días con Ulises Beltrán, con Lorena Becerra y Javier Márquez, y me contaban un poco los números de las encuestas. Difícilmente Morena y sus aliados van a dejar de tener una mayoría en el Congreso. Puede pasar algo de aquí en 2 meses, pero difícilmente va a perder esa mayoría.
Pues sí, porque sí, sigue siendo una mayoría la de Morena en el país. Pues Rodrigo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario para ti, pasa excelente noche. Buenas noches. Rodrigo Castro Cornejo, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CIDE. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Este es el Frente Nacional contra el COVID con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. La Ciudad de México tiene apenas un 2.3% de la población con sus dos dosis de vacuna, según la Secretaría de Salud local. Pemex registra más de 16.700 contagios entre sus empleados. Durante abril se completarán las segundas dosis de Sputnik V. Mañana inicia la vacunación del personal docente en 5 nuevas entidades del país. Mañana se vacunará López Obrador contra COVID-19 con AstraZeneca en la mañanera. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente inicio de semana para todos.
Muchas gracias para ti, Diana. Pasa excelente noche también. Diana Beltrán. El Frente Internacional con Kimberly Zafra.
Ya no hay espacio en los panteones de Brasil. Israel compra más vacunas a Pfizer. Garantiza abasto para 2022. Desde hoy en las escuelas hay clases presenciales en Buenos Aires. Estados Unidos ya comenzó la vacunación en mayores de 16 años. Nueva Delhi se queda sin camas y oxígeno para enfermos. Creadores del Sputnik V anuncian que su eficacia es del 97.6%. Reportan hospitales saturados en Guatemala. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. Mi reconocimiento para tu trabajo, Kimberly Zafra. Miren, Bernardo Sebastián, ¿tú estás de acuerdo en que las conferencias de prensa que da Vespertina, Hugo López Gatell, sirven para frenar la pandemia? ¿Sí, no o no sabes?
La verdad, no. Y el motivo es muy simple, porque creo que se informa. En lugar de estar informando, se informa, y en lugar de generar un ambiente de confianza, un ambiente de aprendizaje y de cuidémonos mutuamente entre todos, tiene un ambiente muy, muy serio de egoísmo y además, completamente desinformación.
Sí, mi punto de vista es un mentiroso. Hay mentirosos y hay gente que manipula la información. Y eso tiene un costo. Y eso no es un costo que va a cobrarlo la historia, ¿eh? No, la historia no la cobra. En Nuremberg no la cobraron, ¿eh? Ojo. Bueno, miren, está nuestra encuesta, participa en ella. ¿Crees que las conferencias vespertinas de Hugo López Gatell sirven para frenar la pandemia en México? Participa en B. Sánchez Banos y arroba BSB en MBS. Hasta ahorita el 3% dice que sí sirven y el 97% dice que no. Va a estar activa esta encuesta durante 48 horas.
Algunos problemas de comunicación con Víctor Sánchez Baños, pero mientras tanto vamos a ir a la cápsula de Daniel Paulino. Adelante.
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, auditorio, muy buena noche tengan todos. Estos últimos días en el mundo deportivo ha pasado de todo y en cuestión de horas nos han dejado emociones y reacciones de todo tipo. En el segundo Gran Premio de Fórmula 1 en Italia, Red Bull de la mano de Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada, mientras que Mercedes y Hamilton rescataron la segunda posición y Lando Norris junto a McLaren cerraron los puestos de podio. Checo Pérez echó a perder una carrera en la que incluso pudo pelear por el podio y tras errores muy estúpidos, como lo dice él, no aportó ni siquiera puntos para su equipo en el campeonato de constructores. El piloto mexicano tiene mucho que mejorar si quiere dar el ancho en este equipo, y es que este año Red Bull tiene todo para quitarle esa hegemonía a Mercedes que ha tenido en los últimos 7 años. En el mundo del fútbol, y antes de pasar a lo verdaderamente importante, en México se jugó el que era considerado el partido más atractivo de la fase regular entre los dos más regulares del certamen, y no pasó nada realmente con él. Cruz Azul y América aburrieron el sábado pasado y se conformaron con un empate y priorizaron el no perder antes de potenciar verdaderamente sus capacidades y ofrecer un espectáculo digno para el aficionado mexicano. Pasando a temas realmente trascendentales, desde hace años se viene manejando la intención de crear una Superliga Europea que sustituya básicamente a la Champions League y que le reste poder a las ligas locales, teniendo a los 20 mejores equipos de Europa compitiendo entre ellos en un torneo largo durante todo el año. Ayer por la noche en Europa se destaparon clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Juventus, Milán e Inter de Milán como unos de los 12 fundadores de este nuevo torneo con vías a llegar a un formato de 20 equipos. Esta liga a todas luces excluyente ya ha traído reacciones de todo tipo, principalmente negativas. Tanto la FIFA como la UEFA ya reaccionaron y fijaron su postura. Si estos equipos deciden en verdad jugar este torneo que va en contra de los principios de igualdad, estos mismos serán prácticamente desafiliados de toda competencia local e internacional ya existente, y los jugadores de dichos equipos tampoco podrán jugar con sus respectivas selecciones. El viernes habrá una junta extraoficial de la UEFA para tratar de resolver todo esto, pero ya se espera que haya castigos severos en contra de estos dos equipos que han atentado contra el fútbol como lo conocemos. Víctor, esta es toda la información deportiva. Excelente noche.
Muchas gracias, Daniel Paulino, y le ofrezco al auditorio una disculpa, pues algo pasó. Ya saben que luego los duendes se meten en las comunicaciones. Algo pasó, no sé qué haya sido, que me salí del aire por unos segundos. Pero ya estamos de vuelta. Estas son las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sugiere a los bancos limitar el pago de dividendos al 25% de sus utilidades. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones. Juicio político no es revancha, entonces ¿qué es? Podríamos preguntarle a Mario Delgado, que dijo que llevar a juicio político al presidente y al consejero del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no es una revancha política, es porque están atacando la democracia. El líder nacional de Morena desde luego que no iba a aceptar que hay un pleito casado contra esos dos consejeros por órdenes del que manda en Palacio Nacional. Primero, el presidente López Obrador ha sido más que claro en sus mensajes de la tradicional conferencia mañanera. Primero, porque el INE quiso suspenderle las conferencias, luego acallarlo por el proceso electoral, y ahora les bajaron a los dos candidatos a Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Insiste Mario Delgado, que están apegados al artículo 109, pero la realidad es que es un pleito con todo. Esto y más, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias, José Antonio, te agradezco muchísimo. Rosario Vilés.
La Feria Aeronáutica Mexicana creció y fue producto del esfuerzo de muchísimas personas capitaneadas por el general Rodolfo Rodríguez Quesada, quien hoy se retira de esta misión para dejar paso a otras personas. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que Carlos Salazar Lomelí seguirá como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la máxima cúpula de la iniciativa privada, para cumplir su tercer y último año al frente de este organismo. Sin embargo, más allá de las formalidades, la realidad es que el líder empresarial le ha tocado un sexenio muy complicado con el gobierno federal huraño. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Ramón Zurita.
Los tiempos electorales son los más propicios para el cobro de facturas pendientes, el arreglo de cuentas del pasado y el uso de ellos judicialmente, lo que provoca choques entre candidatos y partidos que ven en esas investigaciones la pretensión de frenar a quienes encabezan las preferencias ciudadanas. Uno de los principales asuntos atañe a Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, vinculada a procesos por supuestos sobornos recibidos del entonces gobernador César Duarte, hoy detenido en Estados Unidos. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón, te agradezco muchísimo. Pues ya nos vamos, les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Bernardo Sebastián, gracias, gracias que estuviste aquí con nosotros.
Muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos y al equipo en cabina que la verdad hace magia para comunicarnos.
Sí, es cierto, hace magia. En la producción Jorge Romero, en información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarrúa y en los controles Luis Morán. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional, una semana espléndida, pero cuídense, cuídense. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.